Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes en este viernes 12 de julio, viernes de verano, viernes de calor, viernes de despedida, pero solo por esta temporada. Saludos de quienes habla Paqui Pallares.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo simplemente vivo.
De despedida porque terminamos la temporada, pero todavía nos quedan unos largos 25 minutos para estar con todos ustedes y vamos a hablar de tiempo de vacaciones. Lo vamos a hacer para conocer una de las propuestas que vuelven un año más a nuestra diócesis, eso sí, para los miembros de la fundación de las que les hemos hablado en alguna ocasión y que está vinculada a la pastoral universitaria. Es la fundación Auringa Vuelcapeta, que en verano vuelve a marcharse a la selva boliviana. Hay que descansar. Descansar es también darnos a nosotros mismos sin esperar nada a cambio. Damos como tantas y tantas personas se entregan en veranos en multitud de actividades y de iniciativas en esos campamentos de solidaridad, en acompañar a jóvenes y niños también en campamentos, en actividades, en aportar una ayuda estando al lado de quienes necesitan compañía, porque descansar no es solo hacer muchos kilómetros, es descansar en el Señor. Hablaremos de vacaciones y de las vacaciones que un verano más llevan a cabo, como les decía antes, la pastoral universitaria con su misión Bolivia, 12 años ya y con el mismo ímpetu que al principio. Es una experiencia que les llena el corazón y de eso se trata, y de ello hablaremos con una de esas personas que ya a partir del lunes viajan hasta la selva boliviana para esa misión Bolivia 2019. Antes vamos a conocer en titulares algunas noticias de nuestra diócesis. Hoy con Ignacio del Secretariado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado.
El Arzobispado de Granada ya está trabajando en un colegio vocacional diocesano dirigido a niños desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. El colegio vocacional diocesano, que estará abierto a todos los niños y no solo a aquellos que quieran postularse después para una formación al sacerdocio, estará ubicado junto al edificio que fuera antiguo seminario menor y que se encuentra al lado de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. El plazo para la matriculación del curso 2020-2021 se abrirá el próximo mes de marzo. El economato diocesano de la Fundación Santa María de la Misericordia ha hecho balance de la gestión de su actividad durante el 2018. Este economato prestó ayuda durante el año pasado a más de 180 familias, dedicando alrededor de 3.700 horas a atender a estas casi 630 personas en situación de riesgo o exclusión social. El economato diocesano certifica que las personas que han recibido más ayuda son parados de larga duración con dificultad para reintegrarse en el mercado de trabajo. La Fundación Abadía del Sacromonte acaba de lanzar su propia newsletter. Desde la página web www.abadiasacromonte.org puede uno suscribirse con su correo electrónico. Mediante esta newsletter, la Abadía del Monte de Valparaíso, que ha recibido más de 45.000 visitantes el año pasado, quiere mantener a todos los interesados al día de todas sus actividades. Y el pasado día 29 de junio, en la ermita de San Antonio, de la localidad granadina de Motril, se bendijo la imagen de Nuestra Señora del Amor, titular mariana de la Cofradía de la Santa Cena. La escultura, obra de Israel Cornejo y vestida por Antonio Hernández, fue bendecida durante la celebración por el vicario de la zona, don Juan Bautista Amat, junto a esta hermandad que cumple ahora 4 años desde su nacimiento en la zona norte de Motril.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz, la inquietud.
Bolivia. en tiempo de verano. Es tiempo ya de disfrutar, de irnos a la playa, a la montaña, a donde surja, donde haya ocasión de ir. Y hoy vamos a hablar de verano, pero además de esos veranos particulares que uno dedica un tiempo a irse al otro lado del mundo y hacer otra cosa completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Es un tipo de vacación que nos va a contar nuestro invitado de hoy, que es Antonio Jesús Guzmán. Buenas tardes, Antonio Jesús, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Bueno, Antonio Jesús es seminarista de aquí de la diócesis de Granada y hablamos con él porque este año repite experiencia de otros años que hizo con la pastoral universitaria yéndose hasta Bolivia. ¿Qué es lo que hay en Bolivia, Antonio Jesús? Cuéntanos.
Pues nosotros vamos a Bolivia, al corazón de la selva, a un pueblo que se llama Bellavista, y allí colaboramos con la misión que llevan a cabo el Padrecito, que así lo llaman, que es el Padre José Manuel Barrio. Es un sacerdote de 93 años que lleva entregado más de 50 años a los pobres del corazón de la selva, y también con la misión de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que son granadinas y que acompañan allí a los niños y jóvenes.
O sea, que os vais en mitad de la selva boliviana a estar con ellos. ¿Qué es lo que hacéis allí con ellos?
Pues la verdad es que la gente, cuando se lo decimos, a veces se queda como sorprendida, pero nosotros lo que hacemos es muy sencillo, es simplemente estar con ellos. Es verdad que cada uno de los que va, pues tenemos una historia, una formación y tenemos una serie de dones por los cuales encajamos en una cosa mejor que en otra, ¿no? Pero es verdad que tratamos de no llevar como un plan organizativo grande, porque al final todas las cosas surgen de los encuentros que tenemos con ellos, ¿no? Puede ser que un encuentro con una familia por la mañana te haga reconocer una necesidad y una llamada que desbarajusta una semana entera, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es estar muy atentos y entregarnos en las pequeñas cosas que se nos van pidiendo. Es verdad que principalmente pues hay como varios lugares de misión, ¿no? El colegio, tanto la educación primaria como secundaria, ayudamos en algunas clases a las religiosas, también el internado que llevan las religiosas, donde recogen a niños de todos los pueblos cercanos de la selva y están allí en Bellavista, que es un poquito más grande. También en la guardería, que llevan también la religiosa. Luego al Padrecito lo ayudamos en un pequeño comedor que tiene. Los que estudian alguna carrera de salud están también con él, ayudando a los pacientes. Y luego mucho visitar a la familia, estar con los niños, estar con los jóvenes. La plaza es el lugar de misión, estar en un banco es el lugar de misión. A las 12 de la noche, pues escuchando a un joven, a un chaval que probablemente no tiene nadie que lo escuche.
Además, que no es la primera vez que vais, porque hay que decir que esta misión Bolivia, que se hace desde Granada todos los veranos, es a través de vuestra fundación Auringa Vuelcapeta, ¿no?, de la pastoral universitaria. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta misión Bolivia?
Pues mira, esta misión comenzó en 2007, y surge de una manera muy sencilla, surge de un encuentro, surge de un grupo de jóvenes que van por primera vez con José Antonio Villena a este sitio, a Bellavista, y cuando vuelven con una intuición muy clara, que se han encontrado con otros jóvenes como ellos, que tienen los mismos deseos que ellos, las mismas inquietudes, las mismas aspiraciones que ellos, pero sin embargo que no pueden desarrollarlas. Entonces, deciden formar esta fundación para acompañar a estos jóvenes, no solo económicamente, que también hay como un sistema de becas con estos jóvenes para que luego puedan ir a la universidad, sino humanamente. Esto es importante, ya que nosotros siempre que vamos a la misión de la selva, hay a lo mejor una semana, 15 días que reservamos para estar también con los universitarios en la ciudad de la universidad, ¿no?, como para acompañarlos. Y al final se trata de esto, la fundación no hace otra cosa que acompañar el deseo de una vida grande a lo que los llama el Señor a cada uno de ellos, ¿no? Pues uno como médico, como veterinario, otra como periodista, y hay muchísimos que terminaron la carrera, que están casados y que han hecho una vida nueva, ¿no? Pero no sé, no han hecho una vida nueva con un simple apoyo económico, ¿no?, sino que han sido ellos los que la han construido, pues también con ese que hay alguien que te mira, que cree que eres importante, que confía en ti y que apuesta por ti, ¿no? Los llamo mucho por teléfono para ver cómo viven también la universidad, ¿no? No sé, es un acompañamiento integral lo que hace la fundación.
Son prácticamente las mismas personas con las que
sí,
cada
claro.
verano os encontráis.
Es una amistad, o sea, literalmente como una amistad de las que vive aquí. O sea, al final es acompañar en el camino de la vida, en las cosas sencillas, la alegría porque alguien se queda embarazado, la dificultad porque alguien suspende un examen y a ver cómo le sale en la próxima convocatoria, en que mi madre está enferma, y de hecho desde aquí nos acompañamos de ese modo, es decir, rezamos por ello. Alguna vez, como sabéis, en Hispanoamérica no hay sanidad pública, pues si alguien de repente, pues típica cosa como aquí te pasa, que a mi tía le han diagnosticado cáncer, pues lo ayudamos también. Es una amistad literal y sencilla.
¿Cuánto tiempo llevas yendo, Antonio Jesús?
Pues Yo la primera vez que fui a Bolivia fue en el año 2014, siendo universitario, y bueno, luego en el año 2000, en el curso 2015-2016, seguí siendo universitario, y ya en el año 2016-2017 comencé el seminario. Ahora he terminado cuarto y vuelvo ahora a Bolivia. Yo no he vuelto a volver a Bolivia. En medio de Bolivia sí que he tenido otras experiencias misioneras. Estuve con el seminario en Perú y en Tánger. Pero es verdad que al final nunca sales de la misión. O sea, desde ese momento original en que uno se encuentra con que su historia es amada, con que le ha abrazado tal y como es y desea que eso sea para todos, pues toda tu vida se orienta como a esa lógica, ¿no? De que todos puedan descubrir lo mismo, ¿no? De que al final la misión es el corazón del hombre. Y lo que vivimos, lo que yo vivía a lo mejor con mis compañeros de clase en la universidad o con mis compañeros de trabajo en el ayuntamiento, con los niños que he estudiado para la tesis del máster, o lo que vivo con ahora en el seminario, en las pastorales, no es distinto a lo que vive en la misión, ¿no? Es el deseo de estar como Jesús quiere estar con ellos, ¿no? Que es abrazarlos, hacerles sentir que su vida vale y que su historia tiene sentido.
Pero hay que reconocer que irse a una experiencia así, a lugares tan distintos a los nuestros, con necesidades tan evidentes, sea en Perú con el seminario, sea Bolivia con la Fundación Auringa Vuelcapeta, eso te cambia la vida, ¿no? Te hace despertar todavía mucho más que a lo mejor lo que tenemos más inmediato, ¿no? O es más evidente, se podría decir, con estas experiencias de verano o de misión.
Sí, bueno, totalmente. El Papa está hablando mucho de esto, de la necesidad de salir a estas periferias, ¿no? Es verdad que al final es una concreción particular de esa misión tan amplia que hablo, que al final es la misión de cualquier cristiano, ¿no? Y que es una llamada también particular, que hay gente que la vive y gente que no la vive, ¿no? Tampoco se busca, sino que de repente se te pone como una situación delante. Yo no busqué en internet Auringa Vuelcapeta, sino que de repente se te pone alguien y te das cuenta que poder entregarte al otro corresponde con aquello para lo que estás hecho. Te cambia mucho en el sentido de que va, primero una cosa como cristiano, el hecho de encontrarte a la iglesia a 12.000 kilómetros de distancia. O sea, es una experiencia brutal porque de repente te das cuenta que estás en casa, ¿no? Y que esto de que la iglesia es una familia no es un mito, ¿no? Y en segundo lugar, parece un tópico lo de que eres ayudado más que tú ayudas, ¿no? Pero es real porque al final la iglesia, que es la que te cuida, allí sigue siendo iglesia, ¿no? Y son ellos muchas veces los que te hacen crecer, los que te hacen preguntarte cosas que no te hayas preguntado. Y en concreto, pues la situación de estar en lugares donde se vive la pobreza, pues para nosotros una ayuda enorme, ¿no? Porque nosotros que estamos acostumbrados al bienestar y desde ahí problematizamos la realidad, cuando la vida es más sencilla y todo es urgente y todo es necesario, uno se da cuenta al final de lo que es fundamental en la vida. A mí una frase que me ayudó mucho cuando volví de la escuché antes de Bolivia, ¿no? Pero me ayudó mucho a entenderla después, que decía, alguien puede vivir sin una casa, pero no puede vivir sin la belleza, ¿no? Y allí te das cuenta en Bellavista, ¿no? Porque hay gente que es súper pobre, súper pobre, súper pobre, que viven en condiciones drásticas. E incluso hay algunos jóvenes, por ejemplo, que bueno, se empiezan a mover en el mundo de la droga, tienen un poco más de dinerillo, pero al final te das cuenta que lo que todos buscan es ser queridos, ser abrazados, que te sientes con ellos en la plaza del pueblo, que te dé un paseo por el río, que escuche su historia, que le ayude a ver que lo que vive tiene sentido, ¿eh? Y no sé, al final todos buscan como esa, que la vida sea bella, que la vida sea bella, ¿no? Y en la pobreza es más fácil muchas veces verlo, ¿no? Porque no hay tantas distracciones, o sea, como que no tienes el acceso a distracciones que te acallen ese deseo, ¿no? Nosotros estamos todo el día callándolo. Ellos lo tienen a flor de piel, ¿no? Ya saben que eso no los va a hacer felices, ¿no? Que es otra cosa, lo que necesitan.
¿Cuántos vais, Antonio Jesús, en el grupo?
Pues este año vamos 10 personas, un grupo súper mixto. Bueno, uno de ellos es el capellán de la pastoral universitaria, y el resto, pues vamos 3 seminaristas, van algunos universitarios, también va algún opositor, algunos ya que ha terminado la universidad, así que la verdad es que es una auténtica riqueza.
Pues muchísimas gracias, Antonio Jesús, seminarista y que ya estuvo en esta misión Bolivia con la pastoral universitaria, que se repita la experiencia y que luego nos la podáis contar, porque esto es lo bonito, ¿no? Que luego se pueda compartir todo aquello grande que uno vive, aunque cruzando o no cruzando el charco, como en este caso, ¿verdad?
Sí, totalmente. O sea, yo tengo claro, este año, por ejemplo, hemos hecho una campaña de camisetas, ¿no? Y yo a todas las personas que le da la camiseta se lo decía, digo, que cuando te pongas la camiseta, estés opositando, estés en tu campamento, estés con tus padres, recuerdes que tú también estás en misión. que estás donde el Señor quiere, porque donde estás hay corazones que lo buscan, ¿no? Y la misión es el corazón del hombre, así que siempre hay ocasión.
Así es. Pues gracias, Antonio Jesús, y feliz verano.
Muchas gracias. Aquí un abrazo a todos. Y pedid por nosotros, porfa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra.
Regresamos con Historia de la Iglesia. Esta sintonía ya, bueno, la saben nuestros oyentes perfectamente, que tenemos, cuando suena la sintonía, a Marian Corpas a nuestro lado. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes a los oyentes. Con esta sintonía se viene uno arriba.
Pues arriba nos vamos y nos vamos con lo que nos cuentes. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que ha quedado un poco, digamos, incompleto, por así decirlo, y es el martirio. El martirio dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Que ya está desde los primeros pasos de nuestra andadura como pueblo.
Esto me suena mucho, además.
Efectivamente. Si recuerdas, habíamos hablado ya en algún programa anterior sobre las persecuciones y a colación de las persecuciones habíamos hablado de los martirios a los primeros cristianos. Pero hoy nos vamos a fijar nuestra mirada en el sentido del martirio y de los mártires.
Dinos, empezando por el principio, ¿qué es un mártir?
Pues mira, esta palabra en nuestro mundo de hoy nos retrotrae a imágenes de personas que mueren en medio de suplicios muy bien calculados, crueles. Y así es. Pero el mártir es ante todo un testigo que afirma a Jesús como único Señor, al margen de cualquier otra autoridad. Entonces, el mártir viene a participar de la muerte de Cristo como un Cristo más. Por ejemplo, Potino es Jesús en el Getsemaní, Blandina es Jesús en la cruz, Perpetua y Felicidad.
Morir por Cristo, entonces, es testimonio del martirio.
Así es. Desde los primeros años, la Iglesia ha visto en el martirio un lugar privilegiado para verificar la verdad y el anuncio evangélico.
Y dicho así, además, suena muy fuerte.
Es que es muy fuerte, pero el mártir no puede entenderse por sí mismo sin la intervención de la gracia, que es lo que nos ocurre como hombres contemporáneos, que contemplado desde fuera y sin una asistencia de la propia gracia del Espíritu Santo, el martirio es algo que nos escandaliza. Entonces, es por eso que se reza y se rememora el martirio por la Iglesia como un lugar al que volver, pero al que volver con una mirada de gozo y agradecimiento, ya que es ahí donde se encuentra la fuerza para continuar testimoniando a Cristo.
Y además es que debe tener un sentido muy profundo también.
Efectivamente, así es. Es decir, como católicos, el martirio nos provoca, ante todo, admiración. Porque el martirio es un lenguaje, es decir, ante todo comunica una experiencia humana muy concreta, la de alguien que mantiene un encuentro personal con Cristo, que lo acoge, que le seduce y que llegado el momento va a testimoniar arriesgándolo todo en manos y además dejándolo todo en manos de aquel que lo es todo para él.
Se puede concluir, y no nos equivocamos, que es una forma de testimonio supremo.
Exactamente. De hecho, las actas martiriales nos van a confirmar explícitamente que el martirio se comprendía como un testimonio definitivo que comenzaba ante un juez y concluía con la aceptación de la muerte.
Esas actas martiriales de las que nos hablas presentan el martirio como signo, entonces.
Efectivamente, muestran claramente que el testimonio era leído como signo de la presencia de Dios en la comunidad, y la misma Trinidad revelaba en la muerte del mártir la expresión última de su naturaleza, el amor que llega hasta el don de sí mismo.
Pues si hay algo que llena nuestra historia de la Iglesia y nuestra historia como pueblo de Dios, es precisamente la historia de los mártires, ¿verdad?
Efectivamente, y ¿sabes qué es lo más precioso? Que cada uno de ellos, con su testimonio, dejaba atónitos a los espectadores hasta tal punto que se puede afirmar que sangre de los mártires, semilla de cristianos.
Gracias, Marían. ¿Nuestra frase de la semana cuál es?
Pues mira, la de una grande, la de Santa Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Pues muchísimas gracias, Santa Teresa de Calcuta, que su fiesta litúrgica es el 5 de septiembre, pero nosotros la hemos traído hasta aquí, hasta COPE Granada, en El Espejo, de la mano de Marían, con esa frase de la semana, que recuerden, también la tienen disponible en nuestras redes sociales, en El Espejo COPE Granada en Facebook, y por supuesto, para quienes no pueden escuchar este programa en COPE Granada o COPE Motril, recuerden, la tienen disponible en el podcast archidiócesisgranada.es. Gracias.
Gracias a ti, Paqui. Un fuerte saludo a los oyentes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llegamos a ese momento en que nos acercamos a conocer una de las personas que ocupan nuestro santoral.
Esta semana hemos celebrado a uno de los santos patronos más importantes de Europa. Se trata del patriarca de los monjes de Occidente y fundador de la orden benedictina, San Benito de Nursia. La fuente más importante sobre su vida es el segundo libro de los diálogos de San Gregorio Magno. Esta biografía se escribió 50 años después de la muerte de este gran santo, señal de que todavía seguía vivo en la memoria de la gente y sobre todo en la floreciente orden religiosa que fundó. San Benito nació alrededor del año 480. Sus padres, de clase acomodada, lo enviaron a estudiar a Roma. Él, sin embargo, no se quedó mucho tiempo en la ciudad eterna. A San Benito le disgustaba el estilo de vida de muchos de sus compañeros de estudios, que vivían de manera más bien disoluta. Hay que tener en cuenta que estamos entre los siglos V y VI, y el mundo sufría una tremenda crisis de valores y de civilización, provocada por el derrumbamiento del Imperio Romano, por la invasión de los pueblos bárbaros y la decadencia de las costumbres. San Benito no había acabado sus estudios cuando dejó Roma, y se retiró a la soledad de los montes que se encuentran al este de la ciudad eterna. Después de una primera estancia en el pueblo de Fide, donde se unió durante algún tiempo a una comunidad religiosa de monjes, se hizo eremita en la población de Subiaco. El periodo que pasó en Subiaco, que fue un tiempo de soledad con Dios, fue para San Benito, al igual que para muchos otros santos que conocemos, un momento de maduración. Allí tuvo que soportar y superar las tres tentaciones fundamentales de todo ser humano. Según él, la tentación de autoafirmarse y el deseo de ponerse a sí mismo en el centro, la tentación de la sensualidad y la tentación de la ira y de la venganza. Fruto de este periodo fue la regla de los monasterios. En ella define la vida monástica como una escuela al servicio del Señor y enseña a sus monjes a que nada en su vida se anteponga a la obra de Dios, algo que encuentra su traducción en el rezo del oficio divino Liturgia de las Horas, que seguimos conservando como tradición hasta el día de hoy. La vida y regla de este gran patriarca monástico ha seguido fructificando a lo largo de los siglos, vertebrando la vida de los monasterios que han construido la civilización europea y llevándolo a ocupar su lugar como patrono de Europa tras la designación por Pablo VI en 1964.
Nos marchamos, nos tenemos que despedir. Como les decimos, volvemos en septiembre después de las vacaciones. Les deseamos a todos un gran verano y sobre todo les damos las gracias de corazón desde El Espejo, aquí en COPE Granada y COPE Motril, por habernos acompañado durante toda esta temporada. Ha sido un placer estar en los micrófonos con todos ustedes. Un saludo de Paqui Pallarés y les espero en septiembre, además con muchas novedades. ¡Buen verano!